Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Pues pasan 19 minutos de las 6 de la tarde y los viernes tenemos por costumbre ampliar los espacios culturales en este informativo. Y hoy tenemos un invitado que traemos aquí por un libro que estudia un aspecto muy poco conocido de nuestra historia. Se titula Álava, una provincia en pie de guerra, voluntariado y movilización durante la guerra civil, publicado por Ediciones Beta. Su autor es el historiador por la UPV y doctor en historia por la Complutense, el vitoriano Germán Ruiz Llanos. Germán, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bien, vamos a comenzar. ¿Por qué se interesó usted especialmente por este periodo y sobre todo esa particularidad de los alistados alapeses voluntarios en la guerra civil?
Bueno, parte de algo, pues, vamos a decir, lógico. O sea, todas nuestras familias, pues abuelos y bisabuelos e incluso tatarabuelos, pues vivieron la guerra. Entonces, pues de ahí viene ese interés, ver pues incluso qué fue de nuestras familias y cómo vivieron, sobre todo las personas de a pie, el conflicto. Una guerra, pues, que entronca con la época de la guerra total, y estudiar la movilización de los voluntarios alaveses. Como digo, es la segunda provincia con mayor índice de población masculina lista voluntariamente para luchar contra la República.
Después de Navarra.
Después de Navarra, exactamente. Y ver el porqué de esas razones, por qué estas personas se alistaron y por qué se jugaron su vida y su libertad.
Señala en su extenso trabajo y documentadísimo trabajo que en los años 30, previos a la guerra, Álava era una provincia agrícola, católica, con un buen nivel de alfabetización para la época y con una distribución de la propiedad bastante, bastante correcta también. ¿No hubiera sido más normal, en este contexto, pues aceptar y aliarse con la legalidad institucional, es decir, con la República, ¿no? Con el orden establecido, entre comillas?
Sí, pues precisamente parece, ¿no? Es por todo lo contrario. Lo que ocurre en Álava, como bien has comentado, es que es una provincia rural, católica, donde el mundo rural tradicional, pequeños propietarios católicos, este mundo rural tradicional ya ha desaparecido, pero en esa época tiene plena vigencia. Entonces, lo que ocurre es que con la llegada de la República y sus nuevas leyes reformistas, la reforma agraria, las leyes laicas, sobre todo las leyes laicas, y la intensa movilización que hay en esos años, sin precedentes en la historia de España...
Digamos que las fuerzas vivas se asustaron.
Bueno, las fuerzas vivas y las fuerzas populares.
También.
Porque para la gente católica, la llegada de las leyes reformistas republicanas, como quitar los cristos de las escuelas, la limitación del poder simbólico de la Iglesia, la ley del divorcio, etcétera, etcétera, hace que esta gente se sienta agredida moralmente. No solo eso, sino también llegan noticias de quemas de edificios religiosos en Madrid, en Andalucía. Entonces, eso produce un miedo. Y luego también hay un miedo a la revolución, esa especie de fantasma que recorría Europa desde el triunfo de la Revolución Rusa, que hace que la gente del mundo rural tenga miedo a que pues haya una revolución y se socialice la tierra, los animales. Eso produce pues un caldo de cultivo que, bueno, también entronca con el carlismo de la provincia, que históricamente viene desde antes. Entonces, eso es. Y luego también había que diferenciar entre el mundo rural y Vitoria, que son aspectos totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, el carlismo, en los años anteriores de la monarquía, digamos que había quedado marginado del poder y su movilización estaba limitada y había sido perseguido. Sin embargo, con la llegada de un régimen democrático hace que el carlismo coja nuevas fuerzas. Por un lado este miedo y luego en un régimen de libre concurrencia política.
Bueno, pues entonces todo eso se combina para que se diera esta circunstancia. Llega 1936. ¿Podríamos hablar aquí en Álava de una movilización voluntaria masiva en favor de los sublevados?
Sí, sí.
Masiva, el término masivo puede ser.
El término es masivo. Por ejemplo, las cifras lo dicen por sí mismas. A día de hoy, una comparación con esas cifras no puede haber. Usando un término que no entiende todo el mundo, a día de hoy solo el fútbol moviliza a tanta gente. Entonces, por un lado el miedo, y luego también hay otras razones. Como por ejemplo, nadie se esperaba que aquello acabara en una guerra que iba a durar durante 3 años. Entonces, mucha gente se pensaba que aquello iba a durar pues 3 semanas, un mes, como decían, pues a Madrid, y en un mes nos tomamos el café en la Puerta del Sol y volvemos.
¿Eso decía?
Sí, solían decir a Madrid, e incluso las madres les vestían con la ropa de domingo. Ahí reproduzco algunas fotos de la época. Y si hay testimonios de pórtate bien, hijo, o les cosían un crucifijo o un detente bala. Y...
un detente bala que no era un chaleco antibalas.
No, no, era simplemente ponía por el corazón de Jesús detente bala. Decía, no. Bueno, eso creían que
si
les iba
cuela,
a detener.
Cuela.
Sí, exactamente. Entonces esto es lo que ocurre. Y luego también hay otras fuerzas, como son Falange, que pasa a ser un grupo absolutamente marginal, tanto en Álava como en toda España, convertirse a multiplicar sus efectivos y también movilizar una parte importante de los voluntarios de la provincia.
Sí, Germán, ¿cuántos más o menos se movilizaron? Aproximadamente, si es que hay alguna cifra.
Sí, son más de 3.000 entre milicias y ejército, pero tengo constancia de que son más, solo incluido los que sé dónde sirven. Por ejemplo, en la documentación aparece mucha gente que dice voluntaria milicias. Claro, al no saber dónde sirve exactamente, esas personas no las he incluido. He incluido los que sé fehacientemente dónde sirven.
¿Y quiénes son? Mayoritariamente se alistaron en los requetés.
Sí.
¿Quiénes son los requetés?
Los requetés es el brazo...
¿Tiene que ver con el carlismo?
Sí, es el brazo armado del Partido Carlista, que en esa época se llama Comunión Tradicionalista. Recoge lo que, como he comentado, las esencias del siglo XIX. Digamos, con el requeté lo que querían era, vamos a decir, entre comillas, resucitar el ejército real del carlismo que combate en el siglo anterior. Entonces el carlismo está muy imbuido de esa mítica de las guerras anteriores de Zumalacárregui y demás. Entonces intentan y recogen esa tradición del ejército del siglo XIX, ahora trasladado al siglo XX y combatiendo, pues como hicieron sus abuelos y bisabuelos, esta mítica familiar siempre está presente.
Y por cierto, ¿cómo se llamaban los carlistas, cómo se llevaban, o mejor dicho, los requetés con Falange, por ejemplo, con los falangistas?
Pues,
¿había buena sintonía o había...?
Depende. Digamos que entre las diferentes fuerzas que apoyan la sublevación, que son Falange, Requeté, Acción Popular, Renovación Española, los militares, había una rivalidad. Y luego dentro del propio carlismo también había diferentes facciones que compiten entre sí por el poder. Digamos que en Álava hay algunos enfrentamientos de poder, pero digamos que la preeminencia del carlismo es tan grande que Falange nunca puede poner en peligro esa preeminencia. Sin embargo, dentro del carlismo sí que hay luchas internas, más por cuestiones personales y de poder que ideológicas.
Uh-huh. Hay apellidos muy conocidos en Álava que abrazaron la lucha contra la República de forma voluntaria, ¿no? Sencillamente por citarlos y porque, bueno, como dice usted, son miles de personas y quien más, quien menos, pues tiene un familiar que participó en un u otro bando, en este caso en el bando nacional, ¿no? Tiene nada que ver, el tiempo ha pasado y evidentemente únicamente es un interés histórico, pura curiosidad, ¿no?
Sí, bueno, hay varias familias, pues por ejemplo, los Velasco López Cano, los Rabanera, los Ortiz López de Alda, bueno, muchas de ellas ya, digamos, ya no están en primera línea de política, pero sí, normalmente, pero también hay familias de clase alta, media, republicanas, como los Martínez de Aragón, digamos que hay también un enfrentamiento entre élites.
Martínez de Aragón divididos, por cierto, como se llama la calle donde está Radio Victoria, divididos porque algunos estuvieron a favor de la República.
No, todos están a favor de la República. Es una familia liberal, entonces... Sí. Cada hermano pues había elegido, digamos, un camino diferente. Uno estaba en Izquierda Republicana, otro en el PSOE. Entonces,
bueno, pero estos evidentemente no estuvieron en...
No. Digamos que también es un enfrentamiento entre diversas familias que han escogido diferentes caminos políticos, pero a su vez están también intrincadas por relaciones familiares o incluso de negocios.
Hablamos de las semanas previas a la guerra, pero ¿qué pasó durante el conflicto? Ya aquello se alargaba, no había sido tomar ese café en la Puerta del Sol y volver pues prácticamente vestidos también de domingo. ¿Sufrieron muchas bajas estos voluntarios?
Sí, porque digamos que en el ejército franquista quienes llevan el peso de la guerra son los voluntarios y el ejército de África. Pues cuando se empieza a movilizar a los forzosos, digamos que no se les usa masivamente. Se usa primero a los voluntarios porque son más combativos e ideológicamente son de confianza, y se usa a las tropas del ejército de África porque son profesionales y mercenarias. Entonces digamos que su ejército las tropas de primera línea fundamentales son esas, son los voluntarios. Por eso tienen también mayor número de bajas. Son las tropas que se usan normalmente a la hora de hacer ataques y demás. Mientras que la tropa forzosa se la usa para normalmente para otras tareas y demás. Se usan sobre todo eso, por su compromiso ideológico y porque son voluntarios.
Decir que se utilizan como carne de cañón es excesivo, ¿no? ¿O no es apropiado?
Bueno, más o menos. Sí. La razón no es, bueno, que se fueran carne de cañón, sino se les usaba precisamente por lo que he comentado, su compromiso ideológico frente a la tropa de reemplazo, que no era tan combativa, y también había, con la movilización masiva que se da, podía haber gente sospechosa, no muy...
infiltrada, de alguna manera.
Sí, más o menos.
Sí, y los desertores, o quienes no estaban por la labor de ir voluntarios, ¿qué pasó con ellos?
Pues digamos que hay dos...
Aquí en Vitoria, hablamos un poco en Álava, ¿no?
Sí, hay dos tipos. Diferencia entre los prófugos, que eran las personas que históricamente no se presentaban a hacer servicio militar, y los desertores, que son las personas ya listadas que desertan. Entonces hay una parte que deserta retaguardia y otra que se pasa de bando. Normalmente los que se pasan de bando es gente de ideas de izquierda, sobre todo, que claro, están en el bando que no es el suyo, entonces desertan y se pasan a su bando. Entonces los que se van a retaguardia es por miedo a la guerra, porque les asusta o tienen miedo a morir, entonces vuelven o se esconden, muchas veces se escondían en sus casas, en las cuadras, donde sea. También la complicidad familiar era muy necesaria, al igual que los vecinos y demás.
¿Y sigue usted su influencia, la de los que fueron voluntarios tras la contienda, en el trabajo? Por ejemplo, pues volvieron, quienes volvieron, claro, recibieron cargos, puestos, prebendas, nombramientos por el bando vencedor, ¿o?
Sí, no lo he podido tratar en el libro, sí que lo he estudiado en la documentación, y sí, todas estas personas luego vuelven, pues vienen en el bando vencedor, vienen cargadas de medallas, entonces... digamos que en la clase política de la provincia hay un relevo. Estas personas vienen, entonces es el régimen, se apoya en ellas. Son normalmente nombrados pues los concejales, los alcaldes, gestores de diputación. Normalmente estos excombatientes, digamos, a partir de cierto momento, con este relevo generacional que hay, se convierten, digamos, en la columna vertebral de lo que va a ser el nuevo régimen franquista, hasta su final. Pues digamos que han demostrado su fidelidad. Y no solo eso, se les coopta. O sea, quiero decir, ¿quién mejor va a apoyar al régimen, claro, que quienes han luchado por él y digamos que han obtenido pues eso, sus puestos? Muchos hay funcionarios
el
y demás.
Premio, sí, pero para todos no habría, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que fueron voluntarios, pues gente significada, importante,
sí,
en la provincia, pero también fue gente de a pie, pues que tenía un pozo tremendamente conservador. Y bueno, pues
sí,
quería luchar con los franquistas, ¿no?
Hay una parte
pero
que...
para todos no habría.
Bueno, más o menos. Sí que hay una parte que, digamos, que vuelve a casa, vuelve a su casa y sigue con sus quehaceres. Y luego también, como has comentado, sí que hay cierta frustración en algunos que vuelven, en algún caso algunos falangistas y demás, que, digamos, cuando vuelven también se encuentran con que los cargos ya se han repartido. Entonces, digamos, para ellos quedan las migajas, y esto también crea una frustración dentro de ciertos sectores que, digamos, a pesar de haber combatido a favor de la sublevación, también forman pequeños núcleos disidentes dentro de este. Por ejemplo, Falange se formó un grupo que se llamaba Falange Española Auténtica, que era disidente, que una parte de esa gente se mete, otra parte del carlismo también.
Hablamos de Álava también.
Sí,
¿no?
Sí. Se vuelve disidente porque, digamos, no han conseguido sus objetivos maximalistas de cuando se produce la sublevación. Entonces, se produce también ahí, lo que tú has comentado, un pozo de frustración y demás, que son pequeños, son más bien conatos, tertulias, pero sí, también existe eso.
Y para ir terminando, Álava, en su conjunto como provincia, fue premiada por el gobierno franquista. Mantuvo excepcionalmente pues una especie de fueros con notables beneficios económicos comparativamente con otras provincias, ¿no?
Bueno, ese es el concierto. El concierto en Álava y Navarra se mantuvo.
Se mantuvo, sí.
Mientras que Guipúzcoa y Vizcaya, pues como se decía en el decreto, se llamaba provincias traidoras. Entonces se les quitó el concierto, pues exactamente. Álava y Navarra lo mantienen.
En ese sentido consiguieron unos beneficios.
Bueno, los mantuvieron.
Los mantuvieron.
Los mantuvieron, sí. Entonces, y luego, bueno, pues sí que hay cierta... Se produce también dentro del régimen franquista unas relaciones clientelares entre esta provincia y el general Camilo Alonso Vega, que es quien manda las tropas que operan en Álava durante la guerra. Entonces, digamos, se nombra hijo predilecto y hay una relación como especial entre la provincia y él. Entonces, muchas veces viene a inaugurar monumentos y demás. Entonces, digamos, a través de esa relación privilegiada entre una persona que está en la cúpula del régimen, que fue ministro de la Gobernación, director de la Guardia Civil, también a su vez la provincia, esto no es único, todas las provincias más o menos tenían estos
personajes. Se buscaban sus padrinos de alguna manera,
exactamente,
¿no?
A través de esos lazos informales y de amistad, se buscaba también obtener pues prebendas para la provincia, y en ciertos casos también se consiguen. Uh-huh. Y ahora exactamente no puedo comentar porque no recuerdo, pero en el libro de Antonio Rivera del franquismo en Álava, ahí se comenta ahí y sí que se ve cómo esas relaciones clientelares y demás se mantienen entre el régimen y, digamos, la élite política de la provincia. Por ejemplo, Luis Ibarra, el alcalde de Vitoria, pues como había estado combatiendo en la guerra, pues tenía también sus contactos en Madrid y demás. Uh-huh. Entonces luego le sirvió también para ocuparse como gobernador civil los años 60.
Bueno, pues un libro, la verdad es que apasionante para conocer nuestro pasado no tan lejano. Álava, una provincia en pie de guerra, de nuestro invitado con el que estamos charlando ahora mismo y al que ya, pues por cuestiones lógicamente de tiempo, tenemos que despedir, el historiador vitoriano Germán Ruiz Llano. Por cierto, este libro se vuelve a presentar otra vez, en este caso en Elcar, en la librería Elcar, el día 9 de junio a las 6:30 de la tarde. Germán Ruiz Llano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes.
Gracias.